gobiernos o tomado desde el gobierno para...
Siguiente decisión. Todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa en las próximas dos semanas,
como hacen durante el fin de semana.
Imagina por un momento que tienes que huir de tu país porque te persiguen, que cruzas un océano para llegar a otro continente y que al poco de aterrizar declaran el estado de alarma. Un país desconocido para ti, en el que tienes que empezar de cero cuando todo se para, cuando el mundo entero se detiene y tú tienes que buscarte la vida. Esto fue lo que le pasó al protagonista del capítulo 2 de esta segunda temporada de Volver a Empezar.
Hola, soy Cristian, tengo 21 años y vengo de Nicaragua, estoy acá en España.
Todos tenemos una historia, pero algunas son especialmente duras e injustas. Por eso, todos tenemos derecho a buscar la seguridad, reinventarnos y volver a empezar. Encañonado, secuestrado, golpeado y amenazado como estudiante con 18 años por participar en las protestas, Cristian se vio forzado a dejar su país de la noche a la mañana.
Volver a empezar. Temporada 2, capítulo 2. Cristian.
Cristian fue una de esas personas que durante el confinamiento estuvo ayudando a los que más lo necesitaban, a pesar de que él también necesitaba ayuda. Estaba recién llegado a España y no es fácil integrarse en un país nuevo y tan diferente a su Nicaragua natal. Pero él tiene claro que hacer algo bueno por los demás le salvó y no dudó un segundo en ofrecer su ayuda cuando empezó la pandemia.
Pues prácticamente podría decir que pasó lo mismo tal vez que en mi país. Me sentí como la necesidad. Cuando yo miraba por televisión lo que los casos incrementaban, la gente estaba muriendo, había gente necesitada. Entonces, pues sentía igual, me salió la misma necesidad como de querer ayudar de alguna forma. Entonces dije, ve, eso es algo que yo podría hacer, pues no necesita y puedo ayudar así a personas que están siendo necesitadas.
Y así, buscando ayuda para él y su familia, conoció a Cruz Roja y empezó a colaborar como voluntario, aprovechando que todavía no podía trabajar de manera legal en España. Durante los meses que colaboró con ellos, hizo muchas tareas.
Empecé con eso mismo, del reparto de entregas de alimentación. Nos reuníamos en centros cívicos que destinaban una fecha exacta que se iban a hacer entrega y empezábamos a repartir a gente que estaba citada para hacerle esas entregas de alimentación que eran para comprar en el Carrefour o en Mercadona. Estuve en otra actividad que sí era de reparto de alimentación, que eran personas que tal vez no podían optar a la ayuda de recibir las tarjetas porque por alguna razón no podían moverse de su piso. Entonces lo que hacíamos era que le hacíamos reparto a domicilio de los alimentos de todos los días para todos los miembros de la casa.
Ah, ya me traes la comida. Ah, pues muchas gracias, eres muy amable. Sois muy amables todos. Gracias, os lo agradezco mucho.
Y el otro que también fue muy bonito fue que está en acompañamiento para las personas mayores. Le llamaba a personas de alta edad, personas mayores que tal vez estaban pasando la pandemia un poco solos porque sus hijos no los estaban lejos tal vez y como estaban las restricciones de movilidad no podían llegarlo frecuentemente a visitarlo. Es muy bonito hablar con las personas mayores, la verdad. Están llenas de conocimiento y había gente pues que igual te agradecía mucho por acompañarlo y todo. Y te dicen que no la estaban pasando bien, pero ya con un poco de compañía hacen que la pandemia sea un poco más fácil de llevar.
Esa sensación no es algo nuevo para Cristian. Siempre ha sentido la necesidad de hacer algo por los demás y de luchar para que el mundo sea un lugar un poco mejor. Algo que ya hizo en su país, Nicaragua, cuando las cosas empezaron a complicarse en abril del 2018.
Cuando empezaron las protestas, bueno, primero empezaron por una quema de una reserva que se llama Indio Maíz, en donde es prácticamente la mayor reserva que tiene en Nicaragua, reserva natural, y el gobierno no tomaba muchas acciones para detener la quema que se estaba dando, porque el incendio que se estaba dando. Entonces la población empezó a protestar dado a eso y el gobierno nunca tomó nada, nunca tomó una decisión, algo que hacer. Luego las protestas continuaron por un cambio que hizo el gobierno al ponerle un incremento al impuesto para las personas de mayor edad. en sus pensiones, cosa que no había unos impuestos dedicados para ellos. Entonces volvieron a haber otra protesta y estas empezaron a ser reprimidas por parte del gobierno.
Los universitarios eran los que más protestaban por no poder expresar su disconformidad ante las represiones que estaban sufriendo. Las protestas empezaron a multiplicarse y las acciones del gobierno a volverse más duras.
Primero salían los antimotines, el personal antidisturbio, con tal vez balas de goma, pero luego empezaron a utilizar armamento letal y empezaron a haber muertes y así empezaron, incrementaba más las protestas hasta que llegó a estar casi todo el país, que se levantó en tranques y se puede decir que hubo como una mini guerra civil.
Además de la muerte de inocentes, empezaron a desaparecer personas de las que a día de hoy todavía no se sabe nada.
La población entró en temor, ya no querían ver más muertos porque era horrible. Todos los días encontrabas a gente en la calle, las ciudades estaban destrozadas. Entonces la población fue sometida, se puede decir, por el gobierno porque sacaban armamento pesado, hasta lanzacohetes para destruir las barricadas que habían, mientras que la población allá no hay armas. Y tal vez las armas que habían eran armas caseras. Entonces no le hacían frente a las armas que tenía el gobierno. Entonces eso era una masacre la que estaba haciendo y la gente decidió ya no continuar. Entonces desde ese día ha estado la represión de parte de la policía. Y ya no continuaron ese tipo de protestas como habían en ese año.
Cristian me cuenta cómo empezaron las protestas convocadas por la universidad principal donde él cursaba estudios.
La universidad principal que convocaba las protestas y era partícipe de las protestas era mi universidad donde yo estudiaba, la Universidad Centroamericana, que incluso fue la primera universidad que fue atacada cuando empezaron las protestas, un 18 de abril.
Pero hubo un momento en el que sintió la necesidad de participar de forma activa en las protestas cuando veía cómo, por el simple hecho de expresarse, estaban matando a sus compañeros.
Incluso se dio el caso de un niño, Álvaro Conrado, tenía creo que 14 años, que él andaba repartiendo agua a la gente que tal vez estaba en las protestas o en los enfrentamientos y recibió un balo en la garganta. No murió inmediatamente y solo decía que no podía respirar. Y de esa forma murió. Y solo era un niño que por andar repartiendo agua, murió.
Murió, murió.
Entonces, por esa y muchas otras cosas que pasaron, creo que tanto como pasó conmigo, que algo se encendió. Una necesidad de apoyar a todos los estudiantes.
Ante estos hechos, Cristian empezó a involucrarse más, pero siempre teniendo cuidado, tapándose la cara, cambiando de ropa, variando sus trayectos para intentar pasar desapercibido, pero aún así, un día, saliendo de clase, una patrulla paró y le pidió su DNI. Él solo llevaba el carné de su universidad.
Ah, sos de la UCA, o sea que sos golpista, man. Y lo que hicieron fue que le tomaron foto a mi carnet y también a uno de los compañeros que yo tenía y no hicieron nada más, se fueron. Como a las 2 semanas, recibí una llamada anónima estando en mi almuerzo dentro de la universidad en la que era una llamada amenazante, que me decían que ya sabían quién era yo, sabían lo que hacía, que conocían a todos mis compañeros y que ya me estaban esperando en la salida, que me vieron bajar del autobús, saben cómo estaba, cómo andaba vestido, me describieron la forma en la que andaba vestido y que solo me esperaban en la salida para matarme. Me traté de comunicar con unos compañeros que participaban conmigo en las protestas para que me ayudaran a salir de la universidad. Y también me comuniqué con el director de mi carrera, con el decano de la universidad, para que me ayudaran a poder salir. Entonces logré salir ese día de la universidad escondido en el maletero de un vehículo y desde ese día empecé a andar huyendo.
A partir de ese momento, empezó a vivir en unas casas de seguridad destinadas a proteger a los manifestantes que estaban siendo perseguidos. Llegó incluso a esconderse en la selva de Nicaragua. Pasado un tiempo, le dijeron que ya no le estaba persiguiendo la policía y regresó a casa. Pero su pesadilla solo acababa de empezar.
Cuando iba camino a agarrar un taxi, en un callejón en el que yo iba, yo sentí como la presencia de que alguien venía detrás de mí. Y evidentemente cuando me traté de voltear para ver quién era, me rodearon por el cuello y me pusieron un trapo en la nariz y me durmieron. Ya cuando pude retomar el conocimiento, estaba amarrado en una silla con la cara tapada y en un sitio oscuro totalmente, no miraba mucho. Y era que me habían secuestrado.
Durante los 3 días que estuvo secuestrado, no paraban de hacerle preguntas para intentar sacar información sobre los golpistas de la universidad. Pero él...
Yo no les dije nada, yo les decía que se habían equivocado, que yo no tenía nada que ver y cosas así. Pero pasó de que mi secuestro no pasó tan desapercibido, aun siendo que en el país era algo normal ya. Cada día desaparece gente, cada día aparece gente muerta. Pero la mía no pasó tan desapercibida, se dio a conocer, rápidamente se dio a conocer en los medios. Entonces eso me perjudicaba más y hacía que los métodos que utilizaban para sacar mi información, que me golpeaban, recibí mucha tortura en ese tiempo. Entonces incrementaban más mientras eso pasaba. En cada día que yo estuve, nunca estuve en un solo sitio, siempre me volvían a dormir y cuando miraba ya amanecía en otro lugar que era totalmente diferente. Y mis amistades que tenían buenos contactos empezaron a buscarme. Incluso llegó a haber gente de la misma policía que me abrió una investigación en mi caso.
Christian piensa que los secuestradores probablemente pensaban que su detención sería más sencilla y que sacarían información más fácilmente, pero no fue así. Y acabaron discutiendo sobre qué harían con él.
Unos decían de que con un balazo ya se solucionaba todo. Me pegaban un balazo, me tiraban en un sitio y ya está. Se acabó todo. Pero otros decían que no, pues porque con eso iba a hacer que la investigación incrementara aún más y fueran a dar con ellos o se fueran a meter en problemas porque esas no eran las órdenes que tenían, decían. Entonces fue donde me dejaron libre, pero bajo amenaza, que me dijeron que yo iba a regresar a la universidad y que les iba a tener que empezar a mandar información a ellos. Que ellos se iban a poner en contacto conmigo y les tenía que empezar a dar información. Y que si no lo hacía, ellos iban a volver por mí nuevamente. Y esta vez no solo por mí, sino también por mi familia. Y todo lo que a mí me hicieron también se lo iban a hacer a ellos y peor. Entonces, todo eso mientras me tenían apuntado con un arma. Y luego me tiraron en una carretera. Estaba oscuro, no miraba mucho. Y caminé hasta que encontré una luz. Era la luz de una casa y fue donde pedí auxilio y los habitantes de esa casa me ayudaron.
Después de eso le llevaron al hospital porque estaba deshidratado y dolorido por la paliza que le habían dado, pero lo abandonó ante el miedo de que la policía fuera a pedirle declaración y pudiera ser detenido de nuevo. Desde que empezaron a perseguirle, quiso dejar constancia y denunciar todo.
Una cosa importante sí que yo tenía que hacer era poner una denuncia a los derechos humanos de Nicaragua. Que, pues, para dejar un antecedente, que si algo me pasa es porque recibí esta amenaza de parte de un militante del gobierno.
Su madre denunció su secuestro y cuando le liberaron a él, también fue a denunciarlo ocultándose. Fue allí donde le aconsejaron que no continuara en Nicaragua, porque esto no iba a parar.
Yo, en mi mente, yo le eché a mamá en cuanto aparecí que nos teníamos que ir inmediatamente. Porque yo tenía ese temor de que volvieran por mí, de que mi familia, mi hermano, que quien sea, todos mis primos, pasaran por algo similar a lo que yo pasé, porque yo no hice lo que ellos me estaban pidiendo.
Dos semanas después salió con su familia del país adquiriendo préstamos para poder pagar los billetes.
No podía salir por vía aérea porque en el aeropuerto habían demasiados policías. Y como casi que mi cara la tenían ahí fotografiada, entonces decidimos salir por frontera a Costa Rica por vía terrestre. Estuvimos ahí una semana y luego fue que ya tomamos boleto para venir acá a España.
Fue el personal de ACNUR de Panamá el que se comunicó con él y le propusieron varios países de acogida, entre ellos España. y aquí tenían familia, así que no dudaron en que este sería el mejor sitio al que ir. A pesar de tener aquí a su tía, que facilitó mucho la situación, no fue fácil llegar en un momento tan complicado por la pandemia.
Cuando recién vine, seguía con el mismo temor, con el mismo trauma que tal vez tenía en Nicaragua, porque cuando yo vine a mediados de febrero del año pasado. Entonces fue que a las pocas semanas empezó lo del tema de la pandemia. Y pasaban ambulancias, helicópteros de un lado a otro. Y yo ya tenía algo en Nicaragua de que cuando escuchaba sirena ya pensaba que era la policía que llegaba y me entraba la adrenalina a esconderme, a huir. O tal vez pasaba un helicóptero y ya buscaba dónde esconderme. Y eso pasaba en la pandemia. Tal vez escuchaba sirena, un helicóptero y ya yo me asustaba, pero ya inmediatamente decía, no, acá no hay nada. Al momento me sentía así, pues tal vez como seguía sintiendo un poco de temor. Tal vez si sentía que alguien venía a mi lado, volteaba a ver a los lados, o si alguien venía como muy rápido detrás de mí, o cosas así. Pero fue muy rápido en el momento que ya me empecé a sentir un poco mejor, que empecé a ver que las personas eran amables, y a caer mentalmente, a aceptar que ya no estaba en Nicaragua, que estaba bien, que no me iba a pasar nada. Me costó un poco de tiempo comprender que ya estaba a salvo acá.
Después de los meses que estuvo colaborando como voluntario con Cruz Roja, consiguió un trabajo en un locutorio que le permitió empezar a ganar un sueldo. Pero aún así, dice que no es nada fácil encontrar un trabajo siendo extranjero y refugiado, sin haber podido sacar los papeles de su país y sabiendo que no podrá pedirlos sin ponerse en riesgo. Pero a pesar de las dificultades, Cristian es un joven con inquietudes y quiere seguir progresando y mejorando en su trabajo. Y acaba de encontrar un puesto mejor.
Por eso también es que me cambio de trabajo, porque tal buscando mejores oportunidades. Porque tal vez me podría acomodar el tiempo en trabajar y estudiar y así poder continuar y no quedarme estancado.
Con el tiempo, ha aprendido a valorar muchas cosas de España.
Lo más importante que yo siempre valoro acá es la seguridad que uno siente. Porque eso, cualquier latino prácticamente de allá, te lo puede decir, la seguridad acá es asombrosa. Acá puedes caminar en las calles tranquilamente. No como allá, en cualquier momento siempre andas viendo a los alrededores porque algo te puede pasar en cualquier segundo. Ya sea porque cruzaste la calle y no te fijaste, allá un vehículo te pasa levantando. Acá no, respetan mucho incluso eso. Eso fue una de las cosas que me asombré. El paso de cebra acá lo respetan, pero muchísimo. Allá los pasos de cebra están de adorno. Y si no te fijas a ambos lados, te levantan. Y la seguridad, la amabilidad de la gente, todo me ha hecho sentir mejor.
Aunque Cristian valora la seguridad que siente en España, echa de menos cómo era su vida en Nicaragua.
Es que podría decir que todo, porque todo abarca todo. Es mi familia, mis amistades, mi rutina de allá, hasta eso extraño. Todo, hasta la comida, las andanzas, es todo, porque claro, uno allá, yo ya tenía mi rutina, pues, tenía un plan de vida, tenía sueños, y de la noche a la mañana todo eso cambió, y después ahora estoy acá y no sé qué va a ser de mí, el día de hoy, no sé, pues de momento tengo que trabajar, porque tengo que ayudar para poder solventar la deuda que hay, pero no sé todavía. Ahora no sé qué hay en unos años, pero claro que me gustaría volver y tal vez continuar lo que una vez empecé.
Y a la pregunta de si piensa en volver algún día a su país.
Claro que es un anhelo que yo todos los días casi lo tengo, y el sueño que tengo de poder volver, pero claro que todo esté tranquilo, porque ahorita imposible prácticamente, como le decís, pero en un futuro claro que es un sueño que tengo todos los días prácticamente, poder volver.
Aunque todavía no se sienta plenamente integrado, Cristian está consiguiendo hacerse un hueco en España. Que le valoren en su trabajo a base de esfuerzo, humildad, constancia y ganas de seguir avanzando. Durante su voluntariado en el confinamiento, Cristian sentía que estaba haciendo lo correcto y esto le ayudó.
Me hacía sentir bien por dos cosas también, pues por el hecho de estar ayudando, porque sentía bien cómo te dan las gracias y todas las personas que eran muy amables. Pero también me hacía bien a nivel personal, en el sentido de que yo venía tal vez de un un tiempo en el que pasé encerrado unos meses, de todo lo que pasé, pues mala experiencia, y necesitaba tal vez despejarme un poco, salir de mi entorno, pues salir de mi burbuja, salir de mi cabeza, pensar en otra cosa que no sea lo que estaba pasando.
Y es que Cristian lo tiene claro.
Ayudar a otros, pues me terminó ayudando a mí.
Hasta aquí el capítulo 2 de la segunda temporada de Volver a Empezar. En el próximo conoceremos a Sergio, un refugiado venezolano que tras ser perseguido, encarcelado y maltratado por luchar por sus ideas en su país, tuvo que huir y al llegar a España creó una ONG que ayuda a cientos de personas cada día.